Y otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el querido Teatro Caras y Caretas. Vamos, por favor, a aplaudir con una ovación que jamás puedo olvidar a Patricio Barto.
Hola, amigos. Buenas noches.
En este momento, un contingente de niñas holandesas lleva en andas a Patricio Barton, mientras personas del Poder Judicial lo nombran doctor honoris causa.
Eso está más cercano.
Muy bien. Hablaremos hoy acerca de unas curiosidades sobre la vida de Nikolai Gogol, algunas excentricidades que han sido reveladas por otro gigantesco escritor como Vladimir Nabokov. Gogol nació en 1809, lo cual no es una excentricidad. Nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, allá por donde Judas perdió el poncho. Sus padres eran cosacos y, según dice Nabokov, no era un niño atractivo. Andaba siempre con las manos sucias, los rizos grasientos y pus que le supuraba de las orejas. Es curioso que la pus que supura de las orejas venga a formar parte de la descripción de un individuo. Quiere decir que no sería pus contingente, sino esencial. Sigue diciendo Nabokov, en el mismo tono, que se hartaba de comer caramelos pegajosos, Gogol. Sus compañeros de escuela procuraban no tocar los libros que él había utilizado, ni acercársele, justamente para evitar tomar contacto con la pringue y la cochambre. Cuando terminó sus estudios en Nizhin, en Ucrania, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo. Bueno, en el viaje se había congelado, se agarró un resfrío terrible, pero no literalmente, sino, mejor dicho, no metafóricamente, literalmente, se había congelado la nariz. Tuvo congelamiento de nariz. Es que parece que Gogol tenía una nariz muy larga. Una de sus bromas predilectas consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior. ¿Cómo me gustaría tener esa habilidad para aumentar mi seducción. Hay un cuento de Gogol que se llama La nariz, ¿no? Y allí hay un funcionario que descubre que ha desaparecido su nariz. Y la nariz toma vida independiente y anda paseándose en carruaje. Es un cuento estupendo de Gogol, ¿eh? Gogol, bueno, admiraba muchísimo a Pushkin, y cuando llegó a San Petersburgo lo primero que hizo fue ir a visitarlo.
¿Quién es?
Fue, le golpeó a la puerta, pero no tuvo suerte porque Pushkin se negó a recibirlo. Es lo que me pasa a mí con todo el mundo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Gogol preguntó entusiasmado si se dedicaba a escribir una nueva obra. Y se le respondió que no, que estaba jugando a la baraja y que jamás podía interrumpírselo en esas circunstancias, aunque sí cuando escribía. Y Gogol se retiró un poquito desmoralizado. En San Petersburgo empezó a escribir. Lo primero que publicó fueron unos poemas que no le gustaron a los críticos. Fue tal el escarnio que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. Fue también funcionario Gogol y consiguió pertenecer a un círculo literario. Y ahí es donde finalmente conoció a Pushkin y accedió a un puesto de profesor de historia. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas, se llamó Noches en una hacienda de Dikanka, y esta vez le fue bien. Puede decirse que a los 22 años ya era famoso, famoso y extraño además, ¿no? Cuenta Nabokov que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído, y otras veces desmesuradamente engreído. Puede ser que heredara algo de la locura de su madre, que parece que pasaba buena parte del tiempo en un estado de sueño enfermizo. Y Gogol también era propenso a largos ataques de aburrimiento, estados de estupefacción y somnolencia, durante los cuales era incapaz de actuar. Se quedaba quieto en una especie de duermevela durante 3 o 4 días. La gente decía que era un haragán. Que fácilmente la gente dice que alguien es haragán. Vio cómo es la gente. Era eso sí Gogol, un hipocondríaco notable. Siempre decía que estaba espantosamente enfermo. En cuanto a la mamá de Gogol, que como hemos dicho está un poco loca, adoraba a su hijo y estaba convencida de que era el responsable de todos los avances tecnológicos de la época, incluidos el telégrafo y el ferrocarril.
El ferrocarril.
Mi hijo, ahí donde lo ve, inventó el telégrafo y el ferrocarril, decía la vieja. Bueno, Gogol escribía de noche. Decía que durante el día había que ir al mercado a pagar impuestos. Y tenía razón. ¿Qué es esto de andar escribiendo de día? Decía entonces, o decía también, que no podía escribirse nada si no mediaban 3 o 4 horas anteriores sin hacer nada. Para separar la escritura de la actividad mundana. Tenía mucha razón. Parece que aunque estuviera muy inspirado, escribía solo un máximo de 10 páginas por cada jornada. 10 páginas es una barbaridad. Pero el caso es que no se permitía escribir ni una más. Decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era fiable. Así que condensaba una jornada inspirada en 10 páginas y nada más. Después, al día siguiente, releía. Y creo que hacía muy bien, porque hay que desconfiar de las jornadas inspiradas. ¿Acaso lo que uno cree inspiración no es más que una especie de autocomplacencia, muchas veces hija de la caña quemada ley? En 1835 escribió Mirgorod, y allí incluyó el relato Taras Bulba, que fue ampliado en 1842 para convertirse en una novela. También en 1835 trabajó en el inspector gubernamental. Creo que es el inspector, ¿no ha visto?
El gubernamental.
Oh, todos le agregan algo. En la película de Danny Kaye, de 1949, es una película genial, verdaderamente. Se llama El Inspector General. Y otros le ponen el inspector del gobierno, qué sé yo. Yo siempre creí, es el inspector. Bueno, aquella historia, los habitantes de una ciudad confunden al protagonista, un viajero, con el inspector que estaban esperando. Y le ofrecen todo tipo de regalos para que pase por alto las, qué sé yo, las irregularidades que cometían. Una sátira estupenda a este régimen de autoridades y jerarquías, ¿no? Poco después murió Pushkin y Gogol quedó destrozado. Dijo que él también había muerto. Y entró en una de sus somnolencias que le duraron un mes. Pero salió, viajó a Roma, ahí vivió muchos años, y empezó a escribir Almas Muertas, ¿no? La historia de Pavel Chichikov, un estafador que iba de un lugar a otro comprando títulos de propiedad de los sirvientes que aparecían en los censos, pero que habían muerto hacía poquito, ¿no? Y esas eran las almas muertas. Y con esas propiedades como aval, Chichikov planeaba conseguir un crédito para una propiedad con almas vivas. Bueno, claro. Después escribió Sobre Todo, El Capote también le llaman, ¿no? Gogol empezó a escribir la continuación de Almas Muertas, porque Almas Muertas parecía como la primera parte de una obra más amplia. Después empezó a escribir la continuación, pero le agarró como un ataque de locura y tiró el manuscrito al fuego, tiró. De Roma fue en peregrinación a Tierra Santa y regresó a Rusia en un estado de profunda melancolía. Se entregó a la influencia de un sacerdote que lo convenció de que su obra era pecaminosa. Entonces destruyó en el fuego todavía más obra de la que actualmente se conoce, todo por ese maravilloso sacerdote, ¿no? Algún día habría que hacer una especie de relevamiento de la influencia que en ese sentido ha tenido el sacerdocio en la literatura. Gogol era un hombre casto. Se creía insignificante y se condenó a admirar a las mujeres desde lejos. Quiso solucionar este problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa. Pero le explicó inmediatamente que el matrimonio debía ser plenamente espiritual y le advirtió a esta mujer que el sexo no intervendría. Y fue rechazado. Y se deprimió todavía más. Y así, sin poder escribir y sin poder amar, se tumbó en una cama y se negó a hablar con nadie o a que le visitara a nadie. Dejó de comer hasta que murió. Bueno, incluso más allá. No vino la muerte a interrumpir su ayuno, sino a hacerlo todavía más extremo. Murió en 1852, tenía 43 años. Él tenía una extraña teoría trascendental acerca de las mujeres. Decía que los pensamientos eran la mujer. Escribió, ¿qué es la mujer? El lenguaje de los dioses. Es poesía, es pensamiento. Y no somos más que su encarnación en la realidad. Mientras esta idea permanece en la mente del artista, mientras está creando y no ha adquirido todavía forma corpórea, es mujer. El pensamiento y la creación del artista hombre es mujer decantada. Hoy, ese pensamiento tan poético, a mí me gustaría haber tenido esa idea. Hoy ese pensamiento sería considerado de algún modo incorrecto. No se me ocurre cómo.
No, quizás patológico.
Pero cualquier idea poética que uno viniera a tener acerca de la mujer es considerada políticamente incorrecta. Yo creo que hay cierta razón en eso. Y que a lo mejor se trata de no tener ideas acerca de la mujer. Cuando uno tiene ideas acerca de algo y cree que es necesario estar en un continuo estado de definición de la mujer, es que de algún modo está discriminando. Si es que hay que decir algo de la mujer, si es que hay que atribuirle un día, si es que hay que diferenciarla del hombre, aunque más no sea del modo más poético, es que uno le está discriminando. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, pero creo que soy realista al decirlo. Así que creo que conviene poner en orden nuestras ideas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Aunque si yo fuera mujer y buscara y me sintiera discriminada, como con toda justicia lo sienten todas las mujeres del mundo, no me gustaría que un tipo esté hablando la mujer, bla, 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 porque yo creo que la mujer, bla, 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 bla. Bueno, a mí me caerían muy mal esos tipos. Me caen mal. Esos tipos que a cada rato están diciendo cosas ingeniosas acerca de la mujer. Mi respuesta es finísela. Terminen con eso. No, no, no. Empecemos a pensar las cosas de nuevo. Hay una idea parecida, lejanamente parecida, que es la de Robert Graves cuando dice que la musa existe y que es la mujer con que uno ama. Pero ese no es un pensamiento acerca de la mujer, es un pensamiento acerca del amor. Bien. Nabokov dice algunas otras cosas de Gogol, pero la verdad es que Nabokov, que ha sido un escritor tan complejo, tiene unos libros sobre crítica literaria, incluso él fue profesor de literatura en Estados Unidos, y él, como hemos dicho aquí muchas veces, desconocía las formas actuales de la crítica literaria y de la enseñanza de las estructuras, ¿no? Así que no estoy hablando de semiótica, ni nada, no había eso, no conoció él esos pensamientos. Entonces se limita a contar los argumentos, ¿no? Y a relacionarlos con aspectos históricos de la vida de los escritores, que sí son interesantes, ¿no? Y aquí hemos sacado esto de Gogol. Y después lanza juicios, tales como Gogol, uno de las cumbres del realismo en la literatura rusa, etcétera. Bueno, pero no manejó nunca las formas más avanzadas de la crítica literaria. Dedicamos esta charla a Vladimir Nabokov, que él contaba de sí mismo y no sabía cuándo era el cumpleaños. Él había nacido en Rusia, donde el calendario juliano se prolongó hasta bien entrado este siglo, el siglo anterior, hasta bien entrado el siglo XX. Y entonces, cumpleaños un día. Pero en todo el resto del mundo era otro día. Y se atormentó toda la vida por no saber cuándo era el cumpleaños. Yo he compartido esa tribulación porque yo nací un día y me anotaron otro. Y nunca sé cuándo festejar mi cumpleaños. Y esto me pone en la misma angustia de Nabokov. Una angustia de porquería que no sirve para nada.
Celébrelo cuando cambia los calzoncillos o festeja el cumpleaños.
Así es. Bueno, también me gustaría dedicarlo a aquella condesita que salió corriendo cuando Gogol le avisó que el casamiento no iba a incluir ningún acto venéreo, ¿no? Ah. Pobre.
Eso sí es falta de respeto.
Sí, ahí está. Eso es falta de respeto. Íbamos a escuchar una canción de Tchaikovsky. Una canción triste, después de todo, todas las canciones son tristes, pero no encontramos la versión que buscábamos, y entonces vamos a escuchar un tema folclórico.
Ah, bueno, bien. Pero,
¿y cómo relacionamos esto? Bueno, un tema folclórico escrito por Tchaikovsky, por ejemplo.
Claro, pero no de folclore.
Me parece un gato escrito por Tchaikovsky.
Tchaikovsky gato.
Aquí tenemos el gatito de Tchaikovsky, cantado por el grupo vocal argentino de nuestro querido Chango Farías Gómez. Adelante.
Por su mamá, con papá, por bailín, bum, palalala. Por su mamá, con papá, por bailín, bum, palalala. Pata, ñaña, con besos, 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 besos,
gatito rey encontró en la sinfonía del Colón.
Te dije a ti, abogado, ya no voy, yo te haré retozar
de gatito de sol y sol recopilado en el Colón
que está quebrado que no hay ningún en tu momento tómalo en tu mano
era el grupo vocal argentino. La venganza será terrible, el gatito de Tchaikovsky.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia CETIS, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
La otra página.
Música, más arte, más fidelidad, más rango, más voces, más...
750.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Señora, el jueves 18 de mayo a las 21 horas, La Venganza Será Terrible se presentará en el Centro Cultural Martín Fierro. Usted se preguntará, señora, ¿dónde conseguir las entradas?
Y la respuesta es en Norte Ticket, a través de Internet, o en Autociel.
Señora, nadie puede dejar de faltar.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
El Planeta Urbano presenta Disparando a los Stones, la muestra fotográfica que retrata los comienzos de la banda de rock más importante de la historia. A partir del 19 de mayo, en Venezuela 356, San Telmo. Los Stones, de nuevo en la Argentina.
Flaco, La Venganza vuelve a La Plata. No te olvides, macho. El jueves 22 de junio, a las 21 horas, estaremos en el Teatro Coliseo.
Sí.
Y digo yo una cosa. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Te pasa la boletería. Y si no, la sacás por internet en PlateaNet.
¡Qué grande! La Venganza Será Terrible vuelve al Coliseo Podestá.
En un mundo en el que las ideas están siendo devastadas, un hombre se ha propuesto lo imposible, traspasar las barreras del discurso. Algo grande está por sucedernos. Y él es el único que puede guiarnos. Diego de Paula, César Troncoso, Verónica Ginás y gran elenco. El Candidato, una película de Daniel Handler, solo en cines.
¡Ah! Oh, se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia.
¡No, no te puedo creer! ¿Y si te movilizas?
¿Al banco? ¿Estás loco? Son las 5.
Movilizate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco y la empresa desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Desde transferencias a pago a proveedores, pago de sueldos y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
La venganza será terrible. Vuelve a Córdoba.
Al fin.
Por fin, señor. Ya está. Estaba harto de no estar en Córdoba. El día 1 de junio a las 21:30, La Venganza estará otra vez en el espacio Quality donde hemos estado el año pasado. Pero el asunto es el siguiente. Me preguntan muchas ancianas, ¿cómo conseguir las entradas?
Ingresa a Ticketek, señora. ¿Tiene una computadora cerca?
Sí, esperé que estoy anotando, señor.
No, te dígale a alguien, si no, Ticketek, ahí tiene las entradas.
¿Cómo que le pida a alguien? ¿Por qué le tengo que pedir?
Bueno, ingrese usted entonces, señora, bueno. Si se hace tanto problema.
Bueno, no se pelee con la vieja,
no,
señor.
Pero digo, primero anota, después... Vamos, que hay que terminar rápido este spot.
Bien, entonces, volvamos a decir, jueves 1 de junio, 21:30, espacio Quality, La Venganza será terrible.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, Onfit.
Este año elegimos diputados y senadores nacionales. Verifiquemos que nuestros datos estén bien cargados en el padrón entrando en www.padrón.gov.ar o llamando al 0800-999-7237. Si encontrás algún error, tenés tiempo hasta el 19 de mayo para hacer el reclamo y corregirlo. Y recordá que también pueden votar las personas con 16 años cumplidos o que los cumplan antes del 22 de octubre del 2017. Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! La venganza será terrible, se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea.
Ah,
y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a sobrevivir a un naufragio.
Muy
Nos
importante.
Escriben muchas personas que me dicen, estamos naufragando.
Sí, ¿y qué más?
Ayuto.
Bueno, sí.
Y aquí tenemos un informe para todos aquellos que en este momento están en un naufragio. ¿Qué tal?
Ya le damos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, no, pero no
se. Esta es la emisora de los naufragios.
No, no digas.
Se escucha muy bien en alta mar.
Sí.
Y nada más.
Y además, alguien que está naufragando no tiene el temple para sintonizar la radio.
Al contrario, es el momento en que el locutor tiene que confortarlo.
Sí, usted lo
comporta. Tenemos nosotros aquí
una
la visión de los náufragos.
Sí.
Bueno, este son para, lo ponen los náufragos.
Filmus la conduce.
Y la conduce Filmus.
Sí.
Pero bueno, hay que mantener la calma. Si has salido a navegar, oh joven borrega que escuchas este programa, y el paseo se transforma en un naufragio, como les pasó a los del Titanic.
Sí.
Hay algunas reglas que deberías atender. Atención. Lápiz y papel.
No tengo lápiz y papel, estoy naufragando. Tengo todo mojado.
Si la embarcación se ha hundido o si te caíste de la misma.
¿Cómo se cae de la misma?
Usted se asoma por la ya mencionada y cae al agua.
Bueno.
Dice,
porque
primero,
tengo muchas... discúlpeme, ¿no? Hay muchas parejas enamorados.
Sí.
Bueno. ¿De qué se sonríe, señor? ¿Estoy contestando?
Pues, el amor. Sí.
Estamos en un informe serio.
Este es el programa de los enamorados y de los náufragos, si es que no son la misma cosa.
Veo que hay enamorados que se toman cualquier embarcación que se tomen, sea el crucero o la cachola a Carmelo.
Sí.
Y hacenlo como en la película del Titanic, vio que él la toma de atrás.
Sí, y es abre el tipo se siente arriba de la proa.
Sí.
Y queda ahí, parece ensartado.
Sí. Y ella abre los brazos.
Sí, todo el mundo lo hace en cualquier barco.
Claro, y le da el vientito. Todo.
Y pero está eso... todo esperando haciendo cola. Y dice, métale. Un rato cada uno es el modo de mamar.
Pero eso es peligroso. ¿Por qué puede ocurrir esto? Usted claro, dice que se cae de la
Bueno, misma. Si caíste de la nave, aléjate suficientemente para ser visto.
¿Cuánto se tiene que alejar?
Es que 300 metros. Sí. Pero, para ser visto y para no ser llevado hacia las hélices, porque te agarra la hélice y te hace picadillo.
Bueno, sí.
Segundo, no entres en pánico, ya sabía que me lo iban a decir.
¿Por qué no lo dijo primero eso?
Si no tienes chaleco salvavidas, no, ni aquí ni en casa. Recuerda que el cuerpo flota naturalmente en agua salada.
Sí, muerto también.
Lástima que estoy en el río Paraná. Debes mantener los pulmones con aire, sí. Y ellos serán tus bolsas de aire.
¿Qué cosa?
Los pulmones. Si tienes chaleco, no intentes nadar, porque te enfrías un 35% más rápidamente nadando que si permaneces...
¿Por qué? No lo puedo entender.
No, yo tampoco. Pero si lo dice aquí, a menos que la costa se encuentre cerca, y son 2.000 kilómetros.
No, señor.
Lo mejor es mantenerte a flote. Y acá te dan...
Y sí, claro. Que se va...
Hay que conservar el calor de los órganos principales. ¿Qué cuáles serían, doctor?
Estos.
Ah, me parecía. Después, si te encuentras en una balsa de supervivencia...
Ajá. Ah, sí, veo que está la balsa
sí.
Que se comparte con varios náufragos también.
Claro, dice, la balsa debería contar con latas de agua potable, alimentos de emergencia como chocolate, leche en tableta, dulces, galletas... ¿Qué te crees que es esto? ¿La mandona? ¿Qué es esto?
No, sí, para tener tiempo de sobrevivir. Porque mire, es
sí,
muy
pero
importante.
Esta es una balsa cualquiera. Agradezca que lo subimos.
No,
¿qué
pero...
quiere? Dulce leche,
no,
galletita.
No, señor.
¿Qué crees que ¿sabe es esto?
Lo que
una fibra.
Tiene que tener pasas de uva.
Sí, aquí las tengo, mire.
No, señor.
Estábamos esperando naufragar, se me hacía agua la boca.
Mi abuela me decía que con 5 pasas de uva uno podía vivir todo un día, por día. 5 claro. Pasas de uva...
Lástima que justo no tenemos pasas de uva. Dice, también tiene que tener pastillas de glucosa. ¿Qué son pastillas de glucosa?
Y son como pastillas...
Terrones de azúcar, ¿no?
De glucosa, sí.
Señales, latas de humo. ¿Dónde las venden?
No me haga hablar.
Bueno, y desestalinizador de agua.
¿Eso
acá
qué?
Dice,
¿qué viene a hacer eso?
Ah, desalinizador.
Ah, desalinizador.
Yo creí que era un agua que estaba...
Estalinizada.
Desestalinizada, ¿no?
Claro, no.
El agua estalinista, evidentemente...
¿Qué es? Es amarga.
Es amarga. Es fundamental aprovechar los recursos, bla, bla, bla. El primer día no es necesario beber agua, señora.
Pero es que si yo no demás subí al barco con sed.
Hay que subir bebida y comida.
No, mire, yo soy la loca del líquido.
Acá hay que venir preparado.
Sí.
Tiene que venir comido, bebido, etcétera.
Bueno, pero escúcheme, capitán, ¿usted es el capitán?
Buenas tardes. Sí,
buenas tardes. Yo estoy de luna de miel con mi marido. Mi marido naufragó. No sé, se me cayó de, sí, de la proa.
Sí, se cayó antes de que naufragáramos, me parece.
Bueno, y estoy soy sola. O sea, hace un rato que soy sola.
Bueno, ¿qué espera para desnudarse?
No, espero un poco. Espero un poco. No me ve que estoy muerta de sed.
No.
Y tengo
el primer día, señora, usted puede no tomar agua.
No, pero me acabo de comer 5 pasas de uva.
Ah, no da sed la pasa de uva. Lo ¿cómo? Que da mucha sed es el bacalao.
Bueno, pero eso... sí, le da sed eso el bacalao.
Bacalao, jamón crudo, todo el...
Sí, jamón crudo.
¿La cena de ayer?
Sí, la cena de ayer.
Sí, fue muy, muy salada.
Y el desayuno con los babiscuits de hoy también.
Estamos, bueno, estamos hay que... el primer día no hay que beber agua, no se puede, o puede uno no beber. Pero... fíjese, anote esto, señora.
Sí.
Se puede sobrevivir perfectamente con 240 mililitros de agua diarios.
¿Y cómo mido?
Una botella de Krush.
Pero no, con la Krush no sobrevive, de agua.
De agua. Que tire la Krush.
Es lo que hago Krush, siempre.
La Krush es nutriente, señora. Bueno, 240 por día, divididos en 3 tomas. A la mañana, al mediodía y a la tarde.
No, pero uno no tiene...
tiene que tener, señor, tiene que tener orden.
Pero si
orden.
Yo me la tomo toda, ¿no vale? Si me la tomo
no,
toda la mañana.
No, no, se le cae por la comisura. Usted puede consumir el plancton que se adhiere a la balsa. Si no se adhiere el plancton a la balsa, usted llámele la atención a las algas.
Claro, le dice,
dígale, ¿por qué...? ¿Por qué no se pega no a la balsa?
Claro, el plancton.
Bien.
Pero, discúlpeme.
Una cucharada del mismo.
¿De cuál?
No sé, de algo que comió antes.
Del plancton.
Del mismo es algo que comió hace poquito.
Sí, jamón crudo. Hace un rato.
Dice, mantendrá el nivel mínimo de nutrición. Una cucharada de plancton por día.
No, pero escúcheme, ¿usted por qué es capitán?
¿Qué tal?
Y se lo ve con ese traje blanco impecable que le queda pintado.
Está pintado.
Pero ¿cómo reconozco yo que soy una señora mediterránea?
¿Qué tal?
¿Cómo reconozco el plancton? Porque no, nunca...
como una podredumbre verde. Así.
Pero esto no es podredumbre en vez de plancton.
Sí, es podredumbre. La alimentación siempre es podredumbre.
Usted dice que lo podrido es nutritivo.
Claro. Ah. Ese es un lema que tenemos nosotros en el restaurante del barco. Se puede, dice, comer pescados crudos también.
Sí.
Tiene que absorber, antes de comerse el pescado crudo,
sí,
absórbale los fluidos, succionando intensamente por un orificio.
Ah, ¿cuál?
Un orificio que hay que hacerle en el lomo al pescado.
Como un mate de pescado.
Como un mate. Se lo van pasando entre los de la balsa, se lo come con las galletas. Tiene que haber en la balsa.
No, bueno, debe haber de...
Y van llevando, le pone una bombilla.
No, pero lo escupe, señor. Es como cuando uno va a robar nafta.
Claro.
Veo que usted absorbe con la manguera, pero no se traga todo el combustible, ¿por qué?
Sí, pero en los pescados sí se lo tiene que tragar.
Pero después se lo come el pescado, pero primero lo seca. Cuando ve que el pescado...
No, lo seca tomando, usted absorbe el jugo de pescado.
Eso dice que es lo que le hace bien.
Es repugnante, pero nutriente, señor.
Ah.
No hace la nafta, ¿eh?
Ah.
No vaya a la estación de servicio a chupar nafta porque tiene sed.
No, no, me imagino
y
que no.
Después va a prender un cigarrillo y explota. Dice, el agua de emergencia y los alimentos de emergencia que los tengo yo acá.
Sí, pero o sea, lárguelo. Aquí,
mire,
lárguelo.
Galletita,
sí,
sanguche de miga, pizza, todo eso, únicamente si no se puede conseguir alimentos del medio.
¿De qué medio?
De acá del medio.
No, se refiere al hábitat.
Ah, yo creí que era del medio, así, del medio del océano. Si se cuenta con un radio... o mejor todavía con una radio, y hemos dado señal de emergencia,
sí,
ajá, debemos permanecer en el sitio del naufragio.
Claro,
usted no va a dar la señal de emergencia en un lugar y después se va.
No,
viene
claro,
toda la quinta flota y no hay nadie. Dice, bueno, se fue el tipo.
No, bueno, pues se fue, no. Serán esos que cruzamos hace un rato.
Sí. Además, ¿sabe qué? Si usted se queda cerca del naufragio, puede encontrar elementos útiles flotando en la zona. Uy, mirá esto que flota, ¿será útil? No creo.
Mire, cada uno busca su utilidad, señor.
¿Qué cosa conviene llevar? Bueno,
esto.
Una pistola de señales.
¿Eso no le viene en el kit del náufrago?
Para mí tendría que venir, ¿no?
Sí, porque...
Yo llevo siempre una pistola de señales mía, la pistola mía.
¿Pero su pistola es de emergencia o...?
¿Cómo de emergencia? Es de señales.
Bueno, sí, pero da
señal. Cuando yo quiero hacer una señal, saco la pistola y tiro al aire.
Bueno, ¿y cuántos tiros tiene su pistola?
Uno.
Ah.
La pistola de señales tiene un solo tiro.
Es muy difícil
eso. O sea que si uno dispara en vano...
¿Cuántas veces dispara en vano?
Por ahí, muchas veces.
No, por ahí usted, distraído, dispara para abajo.
Me la pegó a mí. No, no dispare para abajo.
Y está la cosa
ni con la pistola de señales ni con ninguna pistola.
Claro, se le hace el agujero en el bote de emergencia.
Se le hace el agujero en el bote de emergencia y nos volvemos a naufragar. Dos veces en un día.
Y tiene que abrir otro kit del náufrago,
claro,
más
claro,
pequeño.
Hay una que es, es el bote de emergencia de la balsa de emergencia.
Claro.
Que hay comida también, pero menos.
Menos. Y más fea.
Sí, más chiquito todo. Una noticia. Un silbato hay que llevar, ¿eh?
Me hubiera dicho antes, porque ahora ya estamos naufragando.
Sí, un silbato.
¿Y usted qué? ¿Toca al pito y qué? ¿Y suena?
Toca pito que te amo.
Sí, ¿quién lo escucha? No, no se escucha.
Alguien lo escucha, si viene algún otro barco por ahí cerca. Y todo... ¿Qué cobra?
No, señor.
Acá hay una cosa que yo no sabía. El profesor Bombard demostró que se puede sobrevivir 65 días en una balsa sin agua ni alimentos gracias a un conjunto de factores que solamente lo sabe él.
Pero no tiene que decir, porque si los náufragos somos nosotros.
Primero, ¿se puede beber agua del mar?
No, eso es mentira. Eso es mentira, señor.
Bien mentira. Yo he visto muchas películas y todos los tipos que beben agua del mar, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a una persona
que... No, señor, es un informe para el náufrago,
no,
es una emergencia.
Si vos tomás un poquito de agua de mar...
¿Cuánto es un poquito?
Un poquito, un sorbito. Y lo diluís con tu saliva, te aportará nutrientes para el funcionamiento de tus células. Así que... el agüita de mar poquita te nutre, mucha te mata.
No, pero no, discúlpeme, no es muy preciso el poquito y el mucho que usted señala. Creo que habría que precisar cantidades.
Poquito es una cucharada.
Y un poquitito más de ese poquito no es mucho.
Ya no.
Pero no es mucho.
No es mucho, pero te mata. Pues, atención, atención, esto es muy fuerte. Puedes y debes beber tu orina. En el naufragio.
Sí, bueno, sí.
No en un casamiento.
No, señor. ¡Viva los novios! ¡Salud!
Evitando perder cualquier tipo de líquido,
Pero si estoy muerta de sed, no me sale ni orina.
No, sí, ya. Señora.
Estoy seca como una pasa de uva.
Después, si mojas tu ropa con transpiración,
sí,
exprímela y bébela.
Ah, es un banquete esto.
Después, un elemento muy importante es mantener el control sobre los pensamientos.
Sí, eso es muy importante.
Tener malos pensamientos en un naufragio es lo más incómodo que puede haber.
Bueno, pero es difícil no tenerlos, ¿no? Porque usted, por ejemplo, está naufragando, está a 2.000 kilómetros de la costa más cercana,
sí,
tiene víveres solamente para un día, disparó el único tiro que tenía de la pistola con señales,
sí,
para abajo.
Le tiré a un amigo.
Bueno, mató a su amigo, quedó solo ahí y ¿qué está pensando? Qué buen pensamiento.
Estoy perdido.
No, usted tiene que tener un buen pensamiento.
Tengo un mal pensamiento, estoy pensando en seducir a una señora que está ahí.
Pero no puede en este momento
aprovechando,
pensar...
en un naufragio somos todos medio flojos de cincha.
Bueno, sí, pero...
¿Solita?
Pero, estoy más sola que nunca. Mire que ella, en su carácter de náufraga,
sí,
ya ha pensado en comérselo a usted.
No, no, el naufragio no, no incluye el canibalismo, ni mucho menos.
Sí, sí, pero...
Pero más cosas que hay que llevar, por ejemplo, los documentos.
¿Para qué lo quiere el documento? Pues
siempre hay que llevar los documentos.
Pero no en un naufragio.
Más en un naufragio. Viene, por ejemplo, un buque francés o alemán del mercado común.
Sí.
Y no lo va a rescatar.
¿Cómo que no?
Y no le presenta documento y visa.
Pero no, señor, usted le dice acción comunitaria, labor comunitaria.
¿Qué tiene que ver?
Labor aquí náufrago.
Dice algo comunitario y ya lo...
Aquí náufrago. Aquí náufrago humano.
Los japoneses son muy buenos, ¿eh? Porque ¿sí? como pescan, ellos meten todo para adentro.
Bueno, sí, pero ellos pescan. Hacen la pesca indiscriminada.
Hay que tener cuidado que no te conviertan en conserva.
Claro.
Ahí mismo, ¿no?
La señora campañola.
¿Qué es lo mejor para atraer la atención de otros buques? Para mí, incendiar algo.
Pero si no, ¿qué va a prender fuego si tiene todo mojado? ¿Qué va a incendiar?
Ah, tiene razón.
Ahora, es distinto cuando usted ya está en una isla desierta. Porque vio que el náufrago en algún momento...
No hay isla desierta. ¿Usted se cree que ponen isla desierta por todos lados para usted?
Todavía hay. Están todas en el Océano Índico. Vio que
bueno,
todas...
pero yo me... Estoy naufragando en el Atlántico, ¿qué quieres que
haga? Bueno, ese es un problema.
Es más cerca de, qué sé yo, de Brasil que de una isla desierta.
Bueno, ahí sí, no tiene muchas posibilidades.
Y con una radio, con un aparato, con un celular. ¿El celular sirve?
No hola. ¿Sí, hola?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos unos náufragos. ¿Con quién hablo? Disculpe que no llamé a la comisaría, llamé a un número cualquiera. No crea que estoy haciendo un chiste, ¿eh?
Mira, estoy cansada de graciosos como vos, te voy a cortar.
No, no, por favor no corte, señor. Señor. Ay, qué lástima, ¿no? Voy a hacer otra llamada.
¿Qué querés?
No atiende nadie.
No haga más esos chistes de que haces...
Pero si llame a otro número y aparece usted otra vez.
No, soy yo. Tengo voz parecida al que llamó antes. Igual no sé a quién llamó antes usted. Pero...
Buenas tardes. ¿Servicio meteorológico?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Era para solicitar, podríamos decir, un remolque. ¿Qué demora hay para un naufragio?
Ahora, discúlpeme, el servicio meteorológico, nosotros nos remolcamos, eso...
Entonces Automóvil Club, quise decir.
Sí, ahora le comunico, porque somos el servicio meteorológico, pero tenemos al Automóvil Club acá al lado.
Sí, que es un call center que atiende todos los teléfonos.
Todo.
Incluso el tipo anterior era usted.
Sí, ¿cómo me descubrió?
¿Te da esa sensación de que cualquier número que llame atiende siempre la misma persona?
Sí. Y siempre le dice gracias por elegirnos, señor.
Yo no te elegí.
Bueno, ¿dónde lo remolcamos nosotros?
Bueno, primero lleguen, después... Vemos.
No, usted me tiene que dar
esa
la ubicación.
Voluntad. Bueno, ya que puedo pedir...
¿Dónde está? ¿Usted dónde está?
Yo estoy en el medio del océano.
No,
océano Atlántico. Atlántico. Océano.
No, pero con el Atlántico tengo demora ahora, ¿eh?
Estamos, bueno, esperamos lo que haya que esperar.
Sí, pero estamos...
Y me lo tiene que llevar, aquí está, al Garage San Marino.
¿Dónde es San Marino?
En Caldas y Estomba.
En Argentina.
En Argentina, que donde quiera.
No, que hay Caldas y Estomba en Bélgica.
Sí, seguramente.
Bueno, mire, tenemos demora, le digo, estamos...
Bueno, pero mire que aquí, primero ya se comieron todas las galletas, la lata de humo, tiraron todos los tiros, porque al principio, justo tuvimos el naufragio, durante una fiesta que estaban todos mamados. No sabe lo que era la valla, todo tirando tiro al aire.
Pero se va, sí. Así no se toman en serio un naufragio.
La pistola de luces, pum, 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 y estaban todos. Tomaron el agua, se comieron una galletita.
Bueno, pero así...
Tiraron los silbatos al agua.
Pero, no, bueno, si usted no me da precisión, nosotros podemos rastrear vía GPS con un sistema nuevo.
Así, claro.
Del celular del cual me está llamando.
Sí, yo lo dejo prendido.
Bueno, pero ¿cuánto tiene de batería? Porque
se tengo 2 minutos.
Bueno, mire...
2% de batería.
¿2% de batería? Vamos a ver si podemos ubicar dónde está usted.
Sí.
Lo rastreamos.
Sí.
y supongo que en 2-3 días estamos por ahí.
Esa luz violeta que estoy viendo desde acá, ¿son ustedes? Una luz que da vuelta.
¿Qué, usted se
ve? La cana.
¿La policía tiene una luz que lo encandila?
Sí, sí.
¿Vio que tiene muchas sirenas?
Sí, sí.
Si usted ve eso, se está haciendo encandilado la policía. Es la policía, eso.
Qué lástima.
Tenga cuidado.
Qué lástima, porque si eran ustedes, le iba a pedir que nos rescataran.
Pero dígale que... Aproveche, que lo rescate, dígale.
No, mejor no.
No, sí, dígale.
No, mejor no. Mejor, voy a cortar.
No, no sé.
Vamos a hacer una pausa. Vamos.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 52 minutos, humedad 96%, temperatura 11 grados 8 décimas. Los docentes universitarios realizarán la marcha federal. La protesta de los profesores es en defensa de la educación pública y será a las 18 horas en Plaza de Mayo. Tras un paro de 7 días, también reclaman paritarias pidiendo un aumento de un 35%. Otro comisario de la ciudad desplazado, Julio González, a cargo de la seccional número 18, fue separado de la fuerza por el robo de $50,000. El dinero había sido incautado en un allanamiento en el barrio de Constitución, pero desapareció.
Patria Grande.
Matan a otro periodista en México. Javier Valdés Cárdenas era el fundador del semanario Río 12. Fue atacado a tiros al retirarse del trabajo en Culiacán. Este año ya mataron a 5 reporteros y todos los delitos quedaron impunes.
Pelota.
Central Córdoba de Santiago y Gimnasia y Esgrima de Jujuy empataron 2-2. Ocurrió esta noche en la 33ª fecha del torneo de Primera B Nacional. Los ferroviarios santiagueños lograron la apertura del marcador, pero los jujeños reaccionaron de inmediato y no los dejaron ganar. Humedad 96%, temperatura 11 grados 8 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
El Planeta Urbano presenta Disparando a los Stones, la muestra fotográfica que retrata los comienzos de la banda de rock más importante de la historia. A partir del 19 de mayo, en Venezuela 356, San Telmo. Los Stones, de nuevo en la Argentina. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Christian Svanun Eymundsson es un islandés que estuvo viviendo en Rosario, que se hizo hincha de Rosario Central y que juega en la primera de Islandia.
Para mí tienen que apoyar a Messi. Bueno, puede ser que algunos dicen que no juega como juega en Barcelona, pero a mí da mucho alegría al país. Es el mejor jugador del mundo. Todos se conoce Argentina más por la selección, más por la cultura, pero también por Messi. Es una gran persona, así que pueden criticar, pero no tanto, me parece.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar.
Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas, bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame un sillón nuevo. Nos llaman muchas jóvenes,
¿sí?,
borregas, y nos dicen, estoy harta de mi sillón, estoy harta de mis almohadas, estoy harta de mi novio.
Bueno, ¿qué tiene que ver?
Etcétera. Sí. Y acá tenemos un informe preparado por nuestro equipo de producción acerca de diferentes tipos de almohadas, sillones, sofaces.
Sofaes.
Sofaces.
Sofaces. Sofaces, camas.
El sofá, en principio, no hay, ya no quedan sofás propios. Sofá,
no,
sofá.
El sofá no.
El sofá siempre tiene que disfrazarse de algo.
Sí.
Es el sofá cama, el secreter cama, el sofá que repisa, el que se convierte en algo. Se convierte, por ejemplo, en Batman.
No, no sé si en Batman, pero es cierto que uno va a comprar un sofá y le dice al vendedor, ¿tiene un sofá? ¿Sofá qué?, le pregunta.
Claro.
Como que tiene que decir algo.
¿Sofá
más
qué?, dice.
Claro. Es italiano. ¿Sofá qué?
Madonna es, el sofá cama tiene la dificultad de que es muy difícil convertirlo, porque los mecanismos son muy complicados.
Pero ahora
la propaganda dice, hasta un niño puede hacerlo, pero no.
No, igual ahora hay unos automáticos.
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Me lo muestra? Me refiero al sofá.
Sí, sí. Que usted tira un poco, tiene que sacar los almohadones primero, ¿no?
Ah, claro, sí, sí.
Tira un poco, y un sistema de resortes hace plop, plop, plop.
Ah, no, pero...
Y le queda armada la cama.
Sí.
Y para meterlo, lo mismo, pero al revés.
Pero al revés.
Lo empuja
no,
y...
No, no, sí, pero usted me lo dice y a mí me parece fácil. Pero después a mí me cuesta mucho, ¿eh?
Bueno.
Mire, yo tuve un sofá cama, mucho tiempo en casa, ¿no? Y un día vino a visitarnos un tío mío que es un poco petizo. Uh-huh. Y se quedó a dormir. Y le dijimos, bueno, tío, quédese en el sofá cama que tenemos nosotros. Bueno, tuvimos como una hora para convertirlo en cama, ¿no? Y se acostó este muchacho. Mi tío.
Sí, su tío, sí.
El tío. El tío Enrique, vamos a... Y se acostó. Nos fuimos a dormir nosotros. A la mañana nos levantamos y vemos el sofá. Ya sofá.
Ah, armadito.
Armadito, y bueno, se habrá ido el tío.
Se fue el tío Enrique.
Fue el tío, bueno.
Se le hacía tarde.
Qué amable que es. Dejó todo como lo había encontrado. Nos olvidamos del asunto.
Sí.
Pasaron varios días. Y un día nos viene a visitar Rolón, justamente. Y se sienta en el sofá. Y de golpe, cuenta el mismo Rolón. Dice, yo empecé a escuchar una vocecita adentro del sofá, y nos dijo, dice, perdón, Alejandro, dice, pero me parece que estoy escuchando como la voz de mi inconsciente, dice, adentro del sofá. Yo, no hay ninguna doctrina, ni freudiana, ni ortodoxa, ni disidente que hable de subconsciente en el interior de un sofá.
Trasladado a un mueble.
Ah, entonces paramos la oreja y escuchamos una vocecita muy chiquita.
¿Qué dice? ¿Qué dice? No se oiga entenderse bien, claro. Pero...
Entonces, abrimos el sofá. Tardamos otra hora también. Tuvimos que llamar a un muchacho de al lado.
¿Qué sabe?
Que sabe, porque arregla heladeras. Y lo abrimos. Lo abrimos el tío Enrique. Desfalleciente ya.
Claro, porque...
Con una vocecita todavía lo único que atinaba a gritar es...
Pobre tío.
Y por ahí. Suerte, después se nos contó, ¿no? Vio que en los sofás la gente tira pedazos de bizcocho, se va metiendo
en medio.
Mugre, qué sé yo, y había una botella de Eco de los Andes que se había ido.
Y de eso se alimentó.
Y de eso se alimentó durante 6-7 días.
Tuvo una semana, tío.
Una
Enrique.
Semana, tío. Así que yo le tengo cierta desconfianza. Al bueno. Sofá Cama y al tío Enrique.
No, al tío Enrique no.
Al tío Enrique también nos lo olvidamos en una fiesta.
Pero pobre tío.
Sí, había una fiesta donde todos ponían los abrigos en la cama, vio cómo
sí.
Es. Y el tío Enrique se emborrachó y se fue a dormir en la misma cama donde tienen, todos tenían los sobre todo, y se lo llevó un matrimonio con el tapado de piel de la teta.
Y es el día de hoy que no lo han devuelto.
Y no lo quieren devolver porque se encariñaron.
¿Qué le pasa? Sí. Eso es lo que tiene el tío, ¿no?
Eso es lo que tiene el tío Enrique. En cualquier lado está cómodo. Bien. ¿De qué le gustan rellenos los almohadones? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, dicen que los de plumas pueden generar alergia.
Ah, alegría.
No, alergia.
Ah, alergia, sí.
Los de pluma de ganso.
Bueno, mire, el problema con... Nosotros tenemos un problema con la fábrica de almohadones rellenos de pluma de ganso. Y es que tienen mucha salida, entonces cada vez se cuidan menos.
Ah.
Y van arrancando las plumas de los gansos. Pum, 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 y a veces con tanto apuro que tienen, tiran un ganso entero.
No, pero...
Y usted está durmiendo, por ejemplo...
¡Qué horrible, señor!
Y empieza a cantar el ganso.
Sí.
Pero, o invita a su novia a dormir, imagínese qué
papelón. No, es horrible.
Amada mía, qué suerte que te quedas conmigo a pasar la noche. Ven, deposita tu hermosa cabeza sobre mi almohada, qué sé yo. Y la tipa dice, ¿qué es esto?
Claro.
No sé, ¿qué es? Es un ganso, dice ella.
Claro.
No puede ser, dice usted. Hasta que se comprueba que efectivamente era un ganso. Y ella, un poco ofendida...
¿Y qué le parece?
Se va con otro hombre.
Además le dice, escúchame, acá no se puede dormir, si no es un día es el tío Enrique, otro día es tu ganso.
Claro. ¿Qué clase de lugar es ese?
Es un horror.
Hay también relleno, ¿qué es? La viscoelástica.
Ah, la viscoelástica.
O la viscoelástica.
Sí.
Es una filosofía de Santo Tomás de Aquino.
Sí. No, de eso están hechas algunas almohadas.
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí. ¿Qué son? Tienen... una sustancia viscosa que la transforma... No, señor, no me guiñe el ojo porque es una almohada.
Ah, no sé. Sí. Yo cada vez que oigo hablar de sustancia viscosa...
No.
Somos grandes. Bien.
Usted apoya algo en esa almohada y la almohada toma la forma de lo que usted apoya.
Ah, no me diga. Pero porque es como una magia.
No,
magia
no.
Magia simpática. Sí.
Es una la propiedad que tiene este material.
Bien, después hay almohadones cervicales tenemos.
Ah, sí.
Sí, que son, cuando a usted le duele, yo compré, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, me dolía mucho las cervicales. Me compré un almohadón de ellos y quedé así para siempre. Quedé mirando para allá.
Bueno, pero...
No me puedo dar vuelta, sino girando todo el cuerpo.
Bueno, porque se hace un vicio. Veo que el almohadón cervical es como un collar...
De caracola.
Que usted se lo encaja en la
sí,
parte...
Sí, queda feo. Queda feo, un hombre grande...
Para viajar.
Con un colchón cervical. Después están... Tenemos los clásicos colchones.
Sí.
Y de agua también tenemos.
¿Colchón de agua? Sí.
Colchón de agua.
Pero no es para el uso doméstico.
¿Cómo uso doméstico? ¿A qué le llama usted uso doméstico?
No es para usar para dormir y ir al día siguiente a trabajar.
Sí, señor, ¿cómo?
¿El colchón de agua, sí?
El colchón de agua. El inconveniente que tiene el colchón de agua ya lo conocemos. Cualquier colchón puede agujerearse.
¿Y sí?
Pero no el de agua. Te ahogás.
No te ahogás, digo, te mojás.
Un amigo cayó adentro del colchón de agua y, bueno, el que sueña que se ahoga, se ahoga.
No. Ahora, toda esa agua...
Sí.
¿Es siempre la misma o hay que cambiarla?
Hay que cambiarle el agua al...
Al colchón. Porque
cada
se
tanto,
le pudre adentro.
Se pudre adentro. Sí. Más que nada, si usted le agrega cosas al agua.
¿Pero qué le va a agregar?
Y no sé, qué sé yo.
Pero no, yo creo que es porque está estancada el agua.
El colchón, claro. El colchón común tiene agujeros. Y usted muchas veces se lleva un sándwich a la cama. Y... presencia de ánimo para ver cómo había un sándwich de mortadela acá, busca, ¿dónde está? No, queda ahí
y quedó,
y sí. Con el tiempo se hace un poco áspero el olor, la mortadela, viene su novia a la que usted ha convencido de que vuelva.
Es raro que haya vuelto.
Sí, tiraste el ganso. Bueno, eso es raro, pero en el colchón de agua no puede usted por un agujero tirar cosas.
No,
el agua se pudre,
se pudre todo.
Bueno, no importa, yo le quiero contar algo que le empecé a contar en la primera parte de este programa. ¿Se acuerda de Jaime, el muchacho que me daba vuelta las páginas?
Sí.
Bueno, la verdadera historia es así. Yo tenía un colchón y yo siempre tuve problemas con la cabeza, ya le dije, ¿no? A mí me gusta dormir boca abajo. Ah, sí.
Está bien, señor, cada uno.
Cada uno,
sí,
etcétera.
Sí, sí.
Bien. Porque hubo un murmullo cuando yo...
La gente no murmulló después.
Entonces, me molestaba la nariz para dormir boca abajo, ponía la nariz aquí y no aguantaba nada.
Y no se puede.
Entonces me hice hacer un colchón con un agujero en la cabeza. Entonces yo calzaba la cabeza ahí y dormía. Y como a mí me gusta leer en la cama, abajo de la cama ponía un libro. Ahora, tuve que poner el velador abajo de la cama.
También.
Ya era raro.
Y sí, le iluminaba.
Y dice, ¿por qué no tenés el velador arriba de la mesita luz y sí abajo de la cama? Pero después venía otro problema. Cada vez que tenía que dar vuelta a la página, me tenía que levantar, agarrar el libro debajo de la cama,
ir abajo.
Y volverlo a poner así, era muy enojoso leer. Dejé de leer, ¿eh?
Bueno,
estaba leyendo Crimen y Castigo y no, bueno.
Y bueno, no, señor. ¿Qué le parece?
Hasta que contraté a este muchacho.
A Jaime.
Y le dije, Jaime, vos te pones abajo de la cama y cuando yo te hago una seña o algo, me das vuelta a la página ahí y trabajaba yo. En ese tiempo, me acuerdo, yo tenía otro que trabajaba, también a la noche, Carlos, que me rascaba la espalda.
Pero estaba lleno de
sí,
señores.
Sí, me había agarrado una picazón de espalda.
Sí.
Y que no me dejaba dormir. Entonces, cuando me picaba, yo decía, Carlos... Carlos me rascaba la espalda. Cuando quería dar vuelta a la hoja, Jaime.
¿Cuánta y, gente?
Bueno, claro, después tuve que hacer una especie de racionalización, ¿no? Vinieron épocas difíciles y lo dejé a Jaime solo.
Para Carlos,
lo dejé cesante.
¿Y Jaime lo rascaba?
Y Jaime, yo le aclaraba, vuelta a la hoja, me pica.
Bueno.
Ahí me salía debajo de la cama, me rascaba.
Bueno, fue un trabajo un poco... Porque además si usted le picaba, él tenía que salir de abajo de la cama.
Sí, tenía que salir. Y después peor todavía, porque yo me dormía en una de esas. Y me agarraban pesadillas.
Mm.
Y cuando vi eso, le dije a Jaime, mira, vos quedate. Cuando me duermo, sentate en el sillón. Cuando ves que me agarra una pesadilla, me despertás.
Pero tenía cada vez más... más actividades para hacer, Jaime.
Bueno, y yo lo empecé a notar un poco descuidado a Jaime. Por ahí sabe que noté que me pareció un abuso. Que él me leía el libro también. Me leía, y claro, cuando a veces yo terminaba de leer la página y él no me daba vuelta.
Claro, seguía ahí.
Sí. Y al revés. Por ahí él terminaba de leer la página y enseguida daba vuelta. Y yo le decía, ¡pará! Por ahí me empezó a rascar. ¿Vio esto que te rascan donde no es?
Sí.
Que nunca aciertan. No, más arriba, Jaime, no, más abajo, no. Dame vuelta a la página.
Bueno, así no se puede.
Y una noche me dormí y tuve una pesadilla. Me soñé con Rolón.
No puede ser.
Y me desperté sudando. Y mira, la habitación no estaba.
¿No estaba
no
Jaime?
No estaba Jaime, no estaba. Bajo la cama no estaba tampoco.
¿Qué pasó?
Salgo en el calzoncillo, a ver, a buscarlo por toda la casa. Estaba en la puerta de calle fumando.
Y bueno, se tomó
hablando con la de al lado. Y entre paréntesis, Yo me la quería levantar.
Bueno, pero estaba ahí.
Bueno, estaba con él, la tipa. Y entonces le dije, mira, Jaime, esto no va, le dije. Yo como soy yo, ¿no?
No sé cómo es usted.
Bueno, yo tampoco. Tenés que cuidarme más, qué sé yo. Y me dice, bueno, si no le gusta, me voy. Me dice. Y empezó a irse. Y yo me quedé mirándolo y él iba para la esquina, ¿no? Y dije, seguro que antes de llegar a la esquina se da vuelta y me mira.
Mm.
Que se, siempre pienso eso cuando me deja una novia, ponele.
Sí, es como...
Pero cuando una novia me deja, voy hasta la puerta, caminándole atrás, y me quedo parado mientras ella se va. Y digo, seguro que ahora, antes de doblar la esquina, se da vuelta y mira. No.
Como las películas, ¿eh?
Sí, pero bueno, a mí nunca, todavía no se me dio vuelta ni una. Y este muchacho
pero
tampoco.
Pero Jaime, ¿tampoco?
Tampoco se dio vuelta, y ahora...
se rasca solo.
Me aguanto las pesadillas y no leo más.
Bueno, es cuestión de cambiar algunos hábitos para incorporar nuevos.
Acá, ¿qué es un sofá rinconero?
Me da miedo decirlo, pero...
Sí.
Que está en un ángulo, debe ser, un sofá para...
¿Cuál ángulo?
Sí, para un ángulo, y pero ¿sofá se llama? ¿No? Es un sillón.
Sí, el sofá rinconero, está el sofá... sofá modular.
Sí.
Y a mí lo que me gusta, que no sé si tienen ustedes, son camas repisa.
Sí, claro, que se transforma en biblioteca.
¿Biblioteca?
Claro.
Es un lío, usted se levanta, que son todos... apriete un botón y después va a buscar libros. Y los pone.
Son libros falsos, son todos libros falsos.
Ah, sí, tan... los conozco.
Bueno, están todos los lomos.
He leído muchos de ellos. Escrito algunos también.
Están los lomos de los libros dibujados como la telenovela. ¿Usted guarda eso?
Claro, yo también compré una cama repisa. La cama se pone vertical cuando es biblioteca.
Sí.
¿No? Y la que yo compré tenía el resorte muy celoso.
Ah, cuidado, eso sí.
Y bueno, algo celoso en una cama nunca es bueno. Y en una de esas yo tocaba sin querer el resorte y quedaba durmiendo parado como un vigilante provincia.
No, pero claro, no es
claro,
que sea...
se ponía vertical la cama y yo quedaba así, pero peor, quedaba cabeza abajo,
claro, porque aplastado eso... como fiambre salía.
Sí,
eso,
sí, ¿eh? Sí, pues salía el otro día, doctor, le digo, no estoy durmiendo bien.
Y bueno,
le dije al doctor Caragencia.
Igual peor sería si usted durmiera al revés, con la almohada.
¿Quién duerme? ¿Usted duerme con la cabeza pared? Con la cabeza para el lado que no es la pared. Así no, duerme usted.
Pero digo, por prevención.
¡Está loco!
Por prevención, digo, igual no sé si no es peor que cuando se levanta el resorte, uno va hacia la pared.
Ah, claro, y se escracha contra la misma.
Debe ser más impresionante. Sí, eso.
Bueno, ¿qué otros?
La cama, discúlpeme, porque usted introdujo el tema de las camas. Y hay algo que está dando vueltas en el aire.
Sí.
Que, y bueno, señor, y no es dicho finalmente. La cama redonda. Hay que ir a comprar sábanas para eso.
Sí. Son sábanas como... ¿sabe dónde las venden? ¿Vio esas cosas que usan los bomberos? Que son unas sábanas redondas para que se tiren del noveno piso.
Sí.
Ahí las tiene que comprar.
Son manteles de los casamientos.
Manteles redondos, y pone así. Ahora, ¿para qué lado va la cabecera de una cama redonda?
Es difícil.
Y tiene 360 posiciones.
Sí. Usted tiene que trazar... el radio no, porque me imagino que si no le queda muy...
No, el diámetro.
Pero le queda
muy... Ah, pero tiene que solamente... duerme uno ahí.
Claro, le queda...
Es el señor diámetro. Lo demás no.
No, para mí le tiene que sobrar.
O duermen personas de distinta estatura, la más alta de las cuales ocupa el diámetro.
Sí.
Y todos ocupan lo que se llama cuerdas.
Claro. Si no puede, pueden dormir varias personas en una cama redonda.
Y sí. Si no, ¿para qué?
Dispuestas.
Dispuestas a todos.
No, sí. No. Dispuestas.
Porque ir a dormir en una cama redonda mal dispuesto. Bueno, loco.
Dispuestas como pétalos de una flor, mire.
Ah, sí, sí.
Todos con los pies hacia el centro,
con los pies hacia el centro.
Y las cabezas...
Está loco, no entramos nunca en contacto.
Pero no, y las cabezas alrededor. ¿Cómo que no?
A mí me gusta más al revés.
¿Todas las cabezas hacia el centro?
Tampoco, me parece que es pésimo una cama redonda para cualquier cosa.
Y porque la idea es que usted pierda la noción del espacio, de...
¿Para qué quiero perder la noción de, justamente, si en una orgía es donde usted no tiene que perder la noción del espacio?
Ahora vengo a enterarme que era una orgía, señor. Esto es una casa de colchones, de almohada, de
todas esas cuestiones. Perdón.
Igual nosotros cada colchón que le vendemos pasa la prueba, vio que ahora le pasan un camión por encima,
sí.
Un tractor, un
que le hacen una orgía encima.
Bueno, nosotros lo probamos que funcione porque esto tiene resortes individuales.
Ah, sí, sí.
Cada colchón. Y servimos una copa de vino, como en la publicidad, ¿lo vio?
No, ¿qué hacen?
Sirven una copa de champán.
Ajá.
Y la dejan arriba del colchón.
Nunca vi eso.
Pasa un camión por arriba del colchón.
Tampoco vi eso, imagínese.
No se derrama el champán, no se derrama.
Ah, oh, qué bueno. Che, siempre soñé con un colchón que al poner uno una copa de champán y pasar justo un camión por sobre el colchón, no se viniera a derramar, cosa que me arruina casi todas las noches de mi vida.
Pero señor...
Qué notable. ¿Pero serán verdaderas esas publicidades?
Bueno, está armado.
¿Vio esa publicidad que hay que está Fabián Gianola?
Sí.
Y que va a la casa de una señora y le hace lavar las medias con un jabón. Y después va a otra.
Y compara.
Y compara a ver cuál le queda blanca y siempre gana el jabón de él.
Sí.
Me dijeron que ya la señora está arreglada de antes. Ya sabe que va a ir. No es que salen con una cámara y tocan el timbre... Y justo aparece una tipa todavía arriba. ¡Ay, qué sé yo!
No, o sea, es una actriz.
Ah.
Es una actriz, señor.
¿Una actriz famosa?
No sé si famosa o no. Es una actriz como ya.
Pero que quiere decir que está toda arriba, que no es verdad todo eso.
Es la publicidad, es un aviso
publicitario. Claro, pues yo cada cosa que dice Gianola le creo.
No, bueno, pero... Bueno, por eso lo contratan, porque tiene un alto índice de credibilidad.
Claro, lo que... No entonces, quiere decir que diga la verdad.
Bueno... Lo contrata para esos desafíos.
Entonces, yo a veces me quedo en la puerta a ver si me toca el timbre.
¿Nunca le tocó el timbre?
Nunca me tocó. Sería lindo, ¿no? Que por ahí suena el timbre.
¿Quién es?
Y si soy Fabián Gianola. Usted sale y está ahí con las cámaras, qué sé yo, y un par de medias.
Ahora... Le deben hacer el chiste a Gianola ese, ¿no?
¿Este que le acabamos de hacer? Yo lo llamo todas las noches y se lo hago.
Bueno, sí. No, porque el tipo va. Gianola ya sin... no trabaja de actor. Cuando no trabaja de actor, en su vida de particular.
Trabaja de lavar media.
No, va a una casa, toca el timbre y la gente ya le sale con medias en la mano.
Sí, sí. Medias incluso que no son blancas.
Claro, le dice... No, mirá,
dice, mire, lo estábamos esperando, pero no tengo medias blancas. A mi marido le gustan así, saco una media rombos.
Claro, pero esas no sirven para eso.
Finalmente, ¿va a llevar o no va a llevar?
Si el que vendo soy yo.
Ah, ¿voy a llevar o no voy a llevar?
Bueno, ¿quiere llevarlo? Puede. Tiene ahora los king size, ¿vio esas camas?
Ah, sí, ¿cuánto miden?
Que enfatizan la soledad.
Sí, sí. Claro, tiene razón, porque si uno la deja a la novia y duerme en una cama turca,
sí,
de media plaza...
Claro, no se da cuenta.
Bueno, por ahí en un momento dice, ah, mejor. Pero si usted tiene esas camas
de
seis plazas y media,
sí,
y ahí se siente la sociedad, ¿cómo te extraño, amor? Y
se le escribe
mensaje de texto, ¿cómo te extraño?
Y tarda en llegar al borde de la cama.
Sí,
usted está acostado en el medio.
Sí, claro.
Y tiene que levantarse para ir al baño y va
es muy difícil
para llegar.
El traslado se hace muy difícil.
Sí, porque no va a ir caminando.
Igual, usted sabe, yo tengo mucho miedo de ir al baño de noche.
Sí.
Porque tengo el baño como en los pueblos.
¿Al fondo, afuera?
Al fondo. ¿Cómo se le dice el baño en los pueblos?
El fondo.
Voy al fondo. Entonces está separado del casco de mi casa. Y bueno, son como 50 metros.
Ah, bueno, un terreno.
Muy oscuro, muy oscuro. Y esas noches de invierno me da un miedo. Pienso, ay, que voy, no voy. Y además atravieso un patio y al lado hay un vecino que me espía.
¿Pero qué está espiando toda la noche? Espiando, por la duda.
Está espiando, tiene una pared medianera, el tipo del patio, y por ahí a veces veo la cabecita y me siento, ¿sabe qué me siento? Observado.
No, es que es observado.
Ah.
Está siendo observado, más allá de cómo se sienta usted.
Y él por ahí cuando me ve disimula y agacha la cabeza, pero yo veo los dedos en la punta de la pared, los dedos blancos. Se le pone claro. Blanco de tanto apretar.
Está colgando.
Y a veces le digo, no crea que no lo veo, Luis.
¿Se llama Luis?
No.
Y entonces no se van a dar cuenta.
Se llamaba Luis el vecino anterior y le quedó a él.
No, pero no le quedó, señor, tendrá otro nombre.
Y tengo miedo. Incluso me compré una linterna de 5 pilas, pero me da más miedo todavía.
No, pero eso tiene que hacer usted. Usted lo tiene que encandilar como a las perdices.
Al tipo, ¿no?
Sí. Lo tiene que encandilar. Lo ilumina la cara, a usted no lo va a ver.
Claro.
Él va a ver solamente la luz.
La luz mala va a creer.
Claro, y ahí usted le dice algo severo.
Sí, por ejemplo, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
No, otra cosa, algo vinculado a que usted lo espía.
Jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que me hace acercar al ideal de la perfección moral, Mitre.
No, señor. Dice, cuidado.
Cuidado conmigo.
Los que me han espiado no han podido ver nunca la felicidad.
Flojo. Pero hay otro amigo, un cuñado, me dice, yo voy armado al baño, me dice.
¿Armado?
A mí eso no me gusta, le digo, Jorge.
¿Se llama Jorge?
No, pero mi cuñado anterior se llamaba Jorge. Uh-huh. Yo tenía otra novia y quedó a todos los cuñados, ahora le digo,
Jorge. No, bueno, pero bueno, es raro.
Como los dueños de la farmacia, vio que les queda Bernstein, que era el dueño de la primera farmacia, pues. El tipo se llama Lagomarsino, pero le dicen Bernstein. Bueno, le digo a mi cuñado, Bernstein, a mí no me gusta ir armado al baño, porque es peligroso.
Bueno, peligroso sea para en su barrio.
No, no, peligroso, se puede escapar un tiro.
Bueno, sí, pero usted va... ¿dónde lo apoya la pistola?
Bueno, ese es el asunto, ¿no? Porque es un cuarto de baño, imagínese, está en el fondo, es pequeño. Pequeño, es como una... muy elemental, con un ventanuco triangular.
¿Por qué triangular y no lo hizo cuadrado?
Es más barato. Y bueno, no sé dónde ponerla, la pistola. Y además está todo oscuro ahí.
Sí.
Si voy con la linterna en una mano y la pistola en la otra, ¿qué
no,
hago?
No, me imagino. Podría darle alguna idea.
Tengo que ir acompañado. Cuando estaba Jaime...
Pausa. Pausa.
AM750. Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir. Escribí tu propia página. AM750. La otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La venganza será terrible, se presentará el viernes 19 de mayo a las 21:30 horas en el Teatro Provincial de Salta. Ahora bien, queremos saber cómo conseguir entradas.
Uno va a la boletería del teatro y las adquiere ahí mismo.
Espere que estoy anotando.
Sin más trámite.
Uno va a la boletería...
No, no, señor, va a la boletería y pide las entradas que necesita.
Entonces, recuerde, viernes 19 de mayo, 21:30, La Venganza en el Teatro Provincial
de Salta.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, La Venganza Será Terrible volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional dirá la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera, no tiene que presentar documentos.
Entonces, nada. A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, La Venganza Será Terrible.
El Planeta Urbano presenta Disparando a los Stones, la muestra fotográfica que retrata los comienzos de la banda de rock más importante de la historia. A partir del 19 de mayo, en Venezuela 356, San Telmo. Los Stones, de nuevo en la Argentina.
Si tenés erupciones con picazón en la piel, no te automediques. Puede ser un síntoma de Zika. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Atención, atención. El 10 de junio a las 21:30, La Venganza Será Terrible vuelve a Rosario. Pero en el Teatro Broadway. No se equivoque, señora. No se equivoque, señor. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas, Barton?
En Tu Ticket. Usted ingresa a Tu Ticket.
Ajá.
¿Y qué es lo que saca ahí?
Una entrada.
Exactamente, Su Ticket.
Entonces, a no olvidar, 10 de junio, 21:30, La Venganza Será Terrible en el Teatro Broadway.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
En Buenos Aires, la mejor música está en el CAF.
Cartelera de Mayo.
Todos los miércoles del mes y el sábado 27 de mayo, Orquesta Típica Fernández Fierro en vivo. Y además, Bochatón, Blefari, Flopa juntos en el Ciclo Perverso. Dema y la Orquesta Petitera. Doma Negra junto al Quinteto Rayuela. Percal Tango, La Astronauta, Orquesta. Sábado 13 y domingo 14 de mayo, La Fierro junto a los uruguayos de Milongas Extrema en un concierto doble memorable. Club Atlético Fernández Fierro, más que un club cultural. Sánchez de Bustamante, 772, a las 9 de la noche. Más información y compra anticipada de entradas, caf.com.ar.
CAF con doble S.
Invita Radio Marina 891.
La noticia que usted, señora, estaba esperando, o tal vez no. La Venganza Será Terrible se presenta el domingo 21 de mayo a las 20 horas. ¿Dónde? En el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Usted preguntará, ¿cómo puede hacer una pobre mujer como yo para sacar entrada?
Mire, puede ir directamente a la boletería del teatro. O
sí.
Si no, en las sucursales de su crédito.
Ajá.
Directamente va ahí y las pide.
Y te dan la entrada.
Es así.
Bueno, muy sencillo entonces, señora. Recuerde, domingo 21 de mayo, 20 horas, La Venganza Será Terrible en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
En un mundo en el que las ideas están siendo devastadas, un hombre se ha propuesto lo imposible: trasvasar las barreras del discurso. Algo grande está por sucedernos, y él es el único que puede guiarnos. Diego de Paula, César Troncoso, Verónica Ginás y gran elenco. El Candidato, una película de Daniel Handler, solo en cines.
Atención, Villa María. El jueves 31 de mayo, La Venganza Será Terrible se presentará a las 21 horas en El Mundo Rojo Multiespacio. Le repito, El Mundo Rojo Multiespacio.
El mejor lugar de Villa María.
Es el mejor lugar de Villa María, como usted y yo sabemos. El asunto es dónde conseguir las entradas.
Eso también es muy fácil, porque ingresa a tu platea VIP y allí están disponibles las localidades.
Jueves 31 de mayo, 21 horas, Mundo Rojo Multiespacio de Villa María.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganzés. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombres: Manuel Moreno, el señor Marejito Cango Dolina y su y el licenciado pentacadémico Ale.
Buenas noches, maestro. Pase nomás. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal?
Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, mañana vemos. Aquí le piden para Natalia, y a ver, me voy a poner los anteojos. One After 909 para la gente del trío.
¿En sí, no?
Sí, señor. En mí. En mí mismo.
A ver. Un, dos. Un, dos, tres.
My baby said swap on a one after 909. I said move on, honey, traveling on that line. I said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be no sign. He said swap on a one after 909. Well, I'm begging on the girl, and I'm begging on my baby knees. You're only for around, only for around with me. At move over one, move over twice. Come on, baby, don't be no sign. Said travel on one after 909. We get back, right to the station. Let my friend, you got the wrong location. Coming back, right back home. Then I find I got the number wrong. Well, it says travel on one after 909. I said move over, honey, traveling on that line. I said move over one, move over
over twice. Come on, baby, don't be concise. Just travel on one after night, oh. Just travel on one after night, oh. Just travel on one after night, oh, nine.
Bueno, señores, aquí le piden también para el trío Shape of My Heart, ya en otra línea, como bajando un poco los ritmos.
Otra línea, bueno.
¿Sí quiere o no? Porque lo veo como desganado, que no tiene ganas de hacer.
No, 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 nunca tuve más ganas en mi vida. Un, dos, tres, y...
Accords us a meditation, and though he plays never suspect, he doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He does a course to find the answer, the sacred geometry of chance, and the hidden law of probable outcomes, the numbers lead the dance. No doubt the space of the sword of the soldier, no doubt the glass weapons of war, and all the diamonds made money for this art. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. The sword of a soldier, no other gloves and weapons of war, and all the diamonds make money for this art. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape.
Cantar, maestro.
¿Quiere que cantemos alguna cosa?
Bueno, ¿qué quiere? ¿Un dúo?
Lo que usted quiera, sí. Cualquier dúo
sencillo tiene que ser.
Cuando se llegan los cerros de sol, sabe yo me yo cantar, yo por los surcos afanosos voy, sembrando dicha que me suena cantar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el trébol de un flor,
te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, me canto al pie de tu reja mi sentida que tan llena de emoción. Tu huella quisiera seguir hasta que un día tu ardiente querer lleno de gozo se acerque hasta mí, y en la mañana lleno de fulgor bajo la sombra que ofrece el parral quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trébol en flor te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
No, no toque.
Solucionando problemas técnicos.
No es para jugar, señor.
No, está bien. ¿Sabes que se me durmió la mano recién aplaudiendo?
Porque por sentarse encima sí. De ella. Sí.
¿Cómo es usted, Barton, siempre? ¿Eh?
Sí. Ahora me voy a acariciar.
Lleva los programas de televisión y se siente arriba de la mano. Y después, cuando Fantino lo saluda, no siente que lo está saludando.
Eso le pasa a muchas personas.
Sí. Bueno, señores, hay pedidos para...
Hay gente que se sienta arriba de la mano de Fantino, incluso.
Sí. También, muchas personas.
Sí, sí. Y gente a la cual Fantino se le sienta encima de la mano, y por no decir nada, cuando yo fui al programa de Fantino, se me sentó arriba de la mano. Y me daba no sé qué decirle, por favor,
sí, Fantino... Alejandro, por favor. Nada.
Y yo hice todo el programa con una mano sola.
¿Y se le durmió? ¿Se le durmió?
Fantino, sí. Bueno, vamos a tocar un poco.
Sí, es porque acá me hacen señas el director de la radio que dice que no tenemos que decir estas cosas. No,
señas claro. Con la mano dormida.
Sí. Sí. Qué lindo título, Señas con la mano dormida. Sí, no sé para qué, pero es muy lindo.
Un
título.
Programa lindo para que sea horrible.
One Love, le piden al trío.
Ok.
Un, dos, tres, y...
¿Se le despertó?
Sí, esta sí, pero ahora se me ha dormido esta.
¿Cuál?
Esta.
Ajá.
Aquí... No parece.
Ya va a ver. El director de la radio me dijo, si usted se sabe la vieja serenata, y lo pone en un compromiso.
Por todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablara campines sin balcones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, no te olvides aquel que fue y te cantó noche en una cena junto a tu reja su amor, y al escuchar el trovero la dulce queja galana abriéndose la ventana. Muchas gracias, Señor.
Qué bien. Bueno, señores, tiene que venir Firmus a ensayar con su banda, sí, ahora, así sí, que... Sí.
Podríamos cantar esa del tipo que... ¿Cómo se llama?
Ah, ya sé la que decís, la de...
qué sé yo...
esa que...
Que te parece no sé qué... Sí. Ah, ¿cómo es?
Hoy no tenemos los...
Estamos con problemas.
Los utensilios.
Sí, tenemos la percusión que a usted le gusta.
Sí, ¿cuál? No. ¿Qué dice por esto?
A ver. ¿En mí?
Ah, sí, sí. Ay, que nos va.
¿Qué te parece? ¿Qué se parece?
¿Qué?
Porque estaba desafinado. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? La guaya de la madura el hombre cuando hay celoso se acuesta pero no duerme el cholito. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? Cholito. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito, lindo, cholito, alegro? ¿Qué te parece? Te digo siempre que venga de todo aquí. ¿Qué te parece? Ay, acordate lo que me debes. ¿Qué te parece?
¡Adiós!
¡Adiós! ¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 51 minutos. Humedad 96%. Temperatura 11 grados 8 décimas. Eve de Bonafini habló de su procesamiento en un comunicado. La titular de Madres de Plaza de Mayo pidió que revisen su patrimonio. También le agradeció al presidente por darle el honor de ser procesada.
Yo quiero que ustedes se fijen cómo creció el patrimonio de todos los que estamos en este proceso. Y que se fijen de mi patrimonio, que vivo siempre en la misma casa y no tengo ni bicicleta. Y saben que tengo la conciencia muy tranquila. Muy tranquila. Que revisen lo que quieran. Estoy honradísima de ser procesada por este poder y por este gobierno. Gracias, Macri, por darme este honor de ser procesada.
Inundaciones con oleaje en La Pampa. La ruta número 35 en el noreste de la provincia se convirtió en un mar. En General Villegas el agua está estancada hace 16 meses. Miles de productores de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe están en emergencia.
De afuera.
Más de 1.200.000 niños mueren por causas evitables. Los datos se dieron a conocer a través de un informe de la Organización Mundial de la Salud. Los accidentes viales es la principal causa de muerte de adolescentes en todo el mundo.
Pelota.
Un grupo de dirigentes de River entró con la nariz tapada a la Bombonera. Fue en el Superclásico del domingo y el video se dio a conocer en las últimas horas. Las polémicas imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad. Humedad 96%, temperatura 11 grados 8 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información. La radio toma color. Jazz en 750.
La otra página.
la cadencia hipnótica del bebop. Esto es Jazz 750.
Cuando vos devaluás, es una política pública que la paga el pueblo.
Tu propia mirada.
Es una cosa muy básica. Yo necesito bajar 5 kilos.
Tu propia luz.
Yo soy Nicolás del Campo, que acompaña a mi querido Juan Domingo Andonaegui Pasteur.
Tu propia letra.
La primera alcaldesa en la historia de Nashville.
Y lo nombró a Jack White en el Consejo para la Igualdad.
Tu propia página. AM750.
La otra página. Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM 750.
Segundo capítulo de la semana de Vayan a Laburar, el programa de la trasnoche de las 7:50. Vos sabés, te acompañamos con información, con historias, con humor, y ya más cerca de las 6 de la mañana con las portadas de los principales diarios y también las principales noticias que aparecen en los medios gráficos de la región metropolitana. Hoy quería arrancar dedicándole este programa a un país. Sí, simplemente de esta manera, a un país. El primer país que se liberó en el continente americano. Y uno podría pensar que sería seguramente un país, bueno, podríamos decir, del continente americano, el primer país que se liberó es los Estados Unidos, claramente. Pero luego de la independencia de Estados Unidos frente a Gran Bretaña, en esa guerra con la que se catapultó George Washington como el principal prócer y la cara que aparece en los billetes de dólar en todo el mundo, después de justamente la independencia norteamericana,